Y acá está, volvimos, 9 horas 50 minutos. Estamos en comunicación con Daniel Guzmán, responsable del portal. lo tengo abierto frente a mí, no me acuerdo el nombre.
Agenda Malvinas.
Agendamalvinas.com.ar. ¿Cómo te va, Daniel? Muy buenos días.
Muy bien. Disfrutando esta mañana hermosa. Un amanecer impresionante. Acá en Ushuaia. Bellísimo, no sé si habéis visto.
Para mí es un cielo azul grana, depende del lado donde lo mires.
Claro, bueno, apenas amaneció, estaban las nubes bajas, entonces se pone rojizo, anaranjado, carmesí, una mañana impresionante. Ahora, bueno, evidentemente ya no está ese color, pero...
Daniel, ¿cómo estás? Yo te presento siempre como responsable de agendamalvinas.com.ar, pero nunca dejo de recordarte como combatiente activo por nuestras Malvinas. ¿Cómo viviste estas fechas?
Bueno, los combatientes de Malvinas vivimos desde abril, mayo, situaciones bastante personales, ¿no? Porque en uno la guerra es omnipresente, la situación de Malvinas es omnipresente, así que digo, significa que está en cada momento y en todo lo más. En esta época de mayo, este día estuvimos en el acto por el 41 aniversario del Belgrano, y son fechas muy emotivas para mí realmente, para todos, evidentemente, ¿no? Porque quienes estábamos en las islas, en ese momento cuando hunden al Belgrano, corrió por todas las posiciones, en cada lugar, en cada pozo, en cada trinchera se conoció. Fue una patada en el estómago, realmente. Fue muy doloroso saber lo que había sucedido y después enterarnos los pormenores en circunstancias posteriores. Realmente fue muy, muy doloroso. Porque no solamente por el hecho del hundimiento, sino en las condiciones que torpedean al Belgrano, que indudablemente... No lo digo yo, lo dice la Convención de Ginebra, es un crimen de guerra, que Argentina en el año 85, creo que fue en septiembre, octubre del 85, inició una acción penal internacional, que los acuerdos de Madrid en el año 89 y 90 levantó, porque en los acuerdos de Madrid, Argentina y Gran Bretaña acuerdan no denunciarse unos a otros por los hechos de la guerra, y en esto quitan la posibilidad de ir a una acción penal internacional, sobre todo el crimen de guerra del Belgrano, que significó el torpedeo fuera de la zona de combate, donde estaba 30 millas al sur y navegando hacia el sudeste el barco sin apresto de combate, ¿no? Y esto es una verdad absolutamente conocida a nivel internacional. Y Argentina, el gobierno argentino de Carlos Menem traicionó ese hecho. Lo traicionó realmente.
Permitime que te pregunte, también bombardearon buques argentinos que en ese momento estaban operando como buques de la Cruz Roja, ¿no?
Torpedearon la Liga de los Estados. Déjame que me recuerdo porque no es un tema que manejo, creo que al Norwalk, que eran barcos que hacían transporte logístico, ¿no? Y sí, justamente. Bueno, esto es lo que sucedió en ese momento. Y vuelvo al tema, digo que hay dos crímenes del Belgrano. Uno, el que produce los británicos el 2 de mayo a las 4 de la tarde, 4:02 de la tarde, y el crimen argentino de menemismo al negociar con Gran Bretaña este acuerdo absolutamente espurio, canalla, que no solamente entrega riqueza y recursos y territorio de la Argentina, sino que le niega la posibilidad de llevar a Gran Bretaña a la arbitraje internacional.
Ese acuerdo nunca pasó por el Congreso.
Así es. Ninguno de los acuerdos que han firmado los distintos gobiernos de Argentina, en específico me refiero al de Carlos Menem y al de Mauricio Macri, han pasado por el Congreso. Ninguno. Realmente, o sea, violenta, es legal, ilegítimo y repudiable, ¿no? Tiene todos los elementos para ser que es rechazado, repudiado, y derogados, ¿no? Bueno, hay un compromiso, te recordarás, la audiencia para esa cuerda, en septiembre, pero en agosto de 2019, cuando Alberto Fernández aún era candidato a presidente de la Nación y a Gustavo Mendoza ya era gobernador en la Universidad Nacional de Rosario, se comprometió a derogar el acuerdo, los acuerdos de Madrid, el acuerdo Farado y Duncan y todos los acuerdos posteriores a la guerra, que son absolutamente favorables a Gran Bretaña y absolutamente contrario a los intereses argentinos. O sea, en esa dimensión de 180 grados es la situación que nos dejó la guerra y los acuerdos posteriores. Lo hemos dicho y vale la pena decirlo nuevamente, que cuando dejamos Malvinas, ¿no es cierto?, los británicos, en términos internacionales diplomáticos, ocupaban 12.600 kilómetros cuadrados el archipiélago malvinero y 5 millas en derredor. Bueno, hoy, 41 años después, ocupan 1.630.000 kilómetros cuadrados.
¡Qué barbaridad!
Y son estos acuerdos los responsables absolutos.
¡Qué barbaridad! ¡Qué locura, Daniel! ¡Qué locura!
Sí, sí. Una traición fabulosa, grosera, canalla, contra el pueblo argentino y en especial de los compañeros que dieron la vida para defender esto, realmente con tanta ligereza y con tanta maldad han entregado en interés de los capitales británicos de Argentina, ¿no? Estaba leyendo esto, no es una primicia, pero no lo he escrito todavía. Por ejemplo, en las últimas horas, la provincia de Catamarca ha hecho un acuerdo con la embajada británica para que en las escuelas de Catamarca sea la formadora de inglés la embajada británica, ¿no? Y esto realmente es absolutamente repudiable, porque una provincia que no solamente le entrega el litio, le entrega las minas de oro y de plata a los británicos, sino que también los británicos nos van a venir a formar a nuestras niñas y niñas. Realmente es deplorable, abominable, vomitable, repulsivo. No sé qué calificativo utilizar con estos gobiernos absolutamente en cipayo, ¿no? Porque todo lo que no hizo Alfonsín durante los 80 vinieron a hacerlo de menos en adelante. Perdón. Y esto es la verdad, nos guste o no nos guste.
Imagino cómo vivís estos días, Yo recién decía muy al pasar, por los títulos que pude leer, quería hablar con vos, para que nos digas qué sabés de este niño rumano. ¿Es rumano o es argentino? ¿Dónde nació el pibe?
No se sabe todavía, o sea, no hay documentación fehaciente que nos diga dónde nació, ¿no? Es un niño que ya tiene, va a cumplir 7 años, Luis, ¿eh? O sea, no es que nació este año, no es que es un bebé, nació específicamente el 29 de septiembre de 2016, o sea que tiene 6 años y medio, estamos en el camino a los 7 años, o sea que ya camina, corre, debe estar haciendo el colegio, habla perfectamente, nació supuestamente en Malvinas porque el padre, rumano, habría venido a trabajar temporalmente a las islas por algún conchavo que tendrían con los keltas, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que hasta el momento no han presentado, vos sos papá, yo soy papá, y la mayoría seguramente de la gente, que de las señoras y las ciudadanas y ciudadanos de Ushuaia y de Tierra del Fuego que están escuchando, deben ser papá o tienen, y saben que cuando nace un niño, el médico, el ginecólogo o el hospital, la clínica, extiende un certificado de nacimiento, ¿cierto? O sea, claro. El primer hecho, no solamente por la constancia, sino por el derecho a la identidad. Y esto ocurre en Argentina y ocurre en el mundo. O sea, el derecho a la identidad, cuando nace un niño, se le extiende una certificación, ¿no es cierto? Bueno, y en el caso de este niño, aún ni la abogada, o sea, evidentemente los padres no le han provisto a la abogada para que dé cuenta de dónde nació, se interpreta que si al haber nacido en Malvinas, debe haber nacido en el San Jorge, en el Hospital San Jorge, el San George Hospital que tienen los Kelton ahí en Puerto Argentino, ¿no es cierto? O bueno, en algún lado nació. Entonces hay constancia. Digo esto porque nos vamos un poquito para atrás y Alejandro Bet, fueguino, malvinero, quinta generación de escoceses nacidos en Malvinas, me contaba, y hemos charlado mucho tiempo muchas veces de este tema, es que lo único que le daban fe de vida, de existencia, era el certificado de nacimiento y un certificado que, un papel que le firmaba el gobernador, el delegado de la monarquía en las islas, ¿no es cierto? O sea que desde el 40 y pico en adelante, los hospitales, como todos los hospitales, extienden un acta de nacimiento. Y hace 60 años que Argentina no reconoce documentación ni autoridad, pero sí en valor a lo que es los derechos de primer orden, que ya están mucho más allá de las disputas, que es los derechos de identidad de las personas, digamos, son los derechos de humanos de supremacía, acepta, ¿no es cierto? Cualquier persona, niño o niña que haya nacido en Malvinas, con una firma médica, ese valor, ¿no es cierto?, de la identidad.
Claro, claro.
Así. Bueno, evidentemente, si hubiera nacido en Malvinas, este niño debería tener ese certificado. Entonces, yo tengo muchísimos interrogantes que voy a compartir contigo, Luis, y con la audiencia, ¿no es cierto? ¿Cómo ha hecho ese niño, si así fuera, para salir de Malvinas y recorrer en esta época del mundo durante 6 años y medio? ¿Salió con un permiso de quién y cómo ha ido a Europa? Porque suponemos que o ha salido por Chile el papá y la mamá de esta persona, de este niño, o ha salido por los vuelos que van directamente a Londres. Por alguna instancia ha tenido que salir. ¿Con qué documento salió? ¿Con qué documento se movió por el mundo hasta el momento? Supongamos que viajó de las islas a Chile, de Chile viajó a algún lugar de Europa y de Europa ha ido a Rumania, porque desde América Latina a Rumania, que yo sepa, no hay vuelos directos. Entonces, ha transitado una serie de aeropuertos, ¿sí? Y a su vez, supongamos que consiguió el documento rumano. Los rumanos que de solamente porque le digan este niño nació en Malvinas, le han dado el documento. O sea, no les importa la constancia del nacimiento. ¿De dónde sacaron ese documento? ¿De dónde está? ¿No? ¿Quién certificó? Bueno, cosas que hasta el momento no han hecho. Entonces, estamos en el medio de una cantidad de interrogantes. Y la otra cosa es que cuando me muestran, no lo hemos publicado, la foto del niño tiene rasgos asiáticos, ojos rasgados, cabello oscuro, lacio, fino, muy fino, y por el otro lado los padres parecen, para decirlo, alemanes, arios. Sí, algo está mal, digamos. Algo está mal, entonces podría ser que ante la falta de documentación, la información, las versiones de ayer, era que la familia, ante tantos revuelos, estaba levantando el pedido de inscripción y el pedido de DNI en la Argentina. ¿No será cosa que se han robado un pibe por ahí? Y ante la liviandad que ha tenido Argentina, esto, viste, que han venido embarazadas rusas y de otros países a tener a sus hijos, hijas acá en Argentina para conseguir el pasaporte, quisieran haber blanqueado la situación de apropiación de un niño que, digamos, la identidad y con los rasgos no parecen coincidir en primera instancia, salvo que la mamá haya tenido otra relación con otra persona que no sea el papá que dice ser el padre. No hay coincidencia fisonómica, para decirlo así. Entonces hay una cantidad de interrogantes que es posiblemente que quieran utilizar esta terapia. Bueno, yo estuve en Malvinas, pero tampoco presentan copias de los pasaportes, ¿no?
Claro, pero yo escucho como venir narrando y también sospeché eso. Dije, bueno, este chico puede ser un chico robado, ¿no? O sea, cualquier cosa. Ahora, todo lo que vos decís ameritan trámites previos, ¿no? Vos me decís que el chico nació en Malvinas y yo siento, ¿no? Mi sentido común, vos corregime. Bueno, pedís, solicitás la documentación. Así como solicitás el certificado de nacimiento o la constancia o el nombre que pueda tener, también podés solicitar ADN o demás pruebas para mostrarnos que realmente este chico que querés documentar es hijo legítimo tuyo.
Además de eso, podría, exactamente, Argentina podría pedirlo.
¿Pero la pidió? ¿La pidió?
No, porque no es potestad del registro civil hacer ese pedido. Primero, ¿no es cierto? Lo que le ha pedido, y no es un certificado tendido por el gobierno legítimo de Gran Bretaña, sino lo que le ha pedido es certificado médico que valida los derechos supremos, que es la identidad.
Sí, digamos,
la identidad, por más que esté a los sopapos, los cuetazos, los bombazos, con los británicos, hay derechos de los cuales Argentina ha aceptado, que son los derechos humanos. O sea, estos son, están en la Constitución, está la Constitución, la reforma de la Constitución del 94, están incorporados. O sea que ya no hay duda, más allá que Argentina ya venía incorporándolo, no hay duda. Entonces, el primero dice, bueno, si el niño nació en Malvinas, denos por lo menos el certificado médico. Sí, estuve hablando con miembros de la Cancillería para decir lo que estoy diciendo, ¿no? Que hace 60 años Argentina acepta esto, no acepta un certificado de gobierno ilegítimo británico ni de Gran Bretaña ni que venga a Londres, pero sí acepta esto, y en estas condiciones ha aceptado, más allá de la relación confrontativa o en circunstancias de disputa soberana que tiene.
Claro, para que al final no sabemos nada de este chico, que también probablemente haya salido con documento británico de las islas.
Exactamente. La otra pregunta que nos hagamos, no, ¿por qué antes de pedir a Argentina no le pidieron a Gran Bretaña? No, si el pedido, dicen supuestamente el padre, que nació el 29 de septiembre en Stanley, no sé, en Port Stanley, Falkland Island, provincia del Reino Unido, Gran Bretaña, ¿por qué, en qué momento al rumano se le saltó el chip de la soberanía argentina y viene a hacer un reclamo a la Argentina y no lo inscribe en Gran Bretaña? ¿O no será que Gran Bretaña le mete un boleo en el traste y lo saca por la falta de documentación probatoria de identidad y de paternidad? Sí, y que ha venido a jugársela diciendo, bueno, ¿quién carajo le va a importar? Allá, bueno, como quieren tener hijo nacido en Malvinas o persona nacida con documento, vamos por esa. Porque aparte que han pagado $10,000 por la inscripción del niño a la abogada. O sea que no es a título gratuito. La otra pregunta más que sumo, ¿por qué el rumano este, porque dice que está viviendo en Alemania, ¿por qué no fue la embajada de Alemania, Argentina, en Alemania, o en Rusia, o en Polonia, o en Rumania, donde no sea, y solicitaron gratuitamente la inscripción de un hijo nativo nacido en Argentina? ¿Por qué recurren a esto, a un hecho, digamos, de carácter legal, pero pago, ¿no es cierto?, rentado? ¿Por qué recurre este? ¿Y por qué no va? Si este rumano tiene la concepción de la soberanía argentina de la isla, ¿por qué no interpreta esto y lo hace de esa manera? Bueno, yo tengo más interrogante que respuesta.
Seguro,
pero
seguro.
Este interrogante nos genera una cantidad de dudas que se dan en una montaña, ¿no?
Una novela. Ahora hay que ver si las autoridades internacionales que tienen competencia investigan todo esto que tiene que ver con la identidad verdadera de este chico.
Bueno, ahí debería estar actuando la Cancillería. Creo que debería estar actuando la Cancillería para ver de qué cosa se está tratando, ¿no? ¿Cómo es que este niño salió de Malvinas? Si así hubiera sido que nació Malvinas, o realmente se están haciendo los vivos para quedarse con un pibe, diciendo, bueno, lo parió ahí en Malvinas, allá en septiembre de 2016, y bueno, yo interpreto que algo en este sentido puede estar sucediendo, queriéndose apropiar o alguna cosa, o comprar un pibe y no saben cómo inscribirlo, porque las leyes europeas son bastante rígidas con este tema, ¿no?
Claro, claro, acá juegan todas las hipótesis. Daniel, para avanzar, ¿qué más tenemos de Malvinas? ¿Siguen creciendo con los contratos pesqueros, con la explotación petrolífera? No hay, a ver, no hay ningún indicio de ceder nada por parte de Gran Bretaña, al contrario, de avanzar, ¿no?
No hay... Exactamente, por el contrario. Y Argentina tampoco hace absolutamente nada en términos concretos. Me refiero a la Argentina, al gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Me estoy refiriendo a eso, que no hay posibilidades. Lo cierto es que en esto tienen ida y vuelta en materia petrolera, ¿no? Por ejemplo, estos días, una de las empresas que es especializada en pesca, pero desde el 2010 ha comprado una licencia petrolera. Entonces ahí está desde el 2010 intentando juntar la cabeza de unos pesos para iniciar una acción de desarrollo hidrocarburífera, y le han concesionado, me estoy refiriendo a una empresa que se llama Argos, porque Argos es principalmente pesquera, y Argos Resources es la empresa petrolera. Bueno, en estos días, ya lo habían anticipado en diciembre, están vendiendo su paquete accionario a una empresa canadiense que tiene por sigla JHI. Entonces están vendiendo los paquetes de accionarios de un yacimiento al lado de León Marino. Este yacimiento que hemos hablado contigo está al norte de Malvinas, a los 114 kilómetros al norte de Malvinas. El León Marino, Sea Lion, como dicen los británicos, es un yacimiento de clase mundial, entonces ya tiene la exploración. Bueno, como no han juntado todavía la plata, están vendiendo los activos, digamos, las licencias, las tenencias, los permisos, digamos, a esta empresa canadiense. Y a su vez, lo más llamativo que ha sucedido es que la semana pasada hemos detectado un avión de una empresa de servicios petroleros que ha ido a Malvinas, llegó a Malvinas, aterrizó en Malvinas el martes 25 de abril, estuvo una semana, y retornó el 2 de mayo, de una empresa que se llama Rapalini, y es una empresa de servicios petroleros y minería. Mirá, que anda y que tiene sede en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y sede también, sede central en Buenos Aires, esto en Avenida Rivadavia, y no recuerdo qué otra calle, pero hay una avenida en pleno centro de Buenos Aires, y tiene su sede en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y en Punta Arenas. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estuvo haciendo este avión? El avión, no, no es cierto, el avión fue el transporte que ha llevado a técnicos profesionales de esta empresa u otros. No se sabe exactamente, porque como siempre la Cancillería, cuando uno le explica, le informa esa cosa, mira para el lado de Isla de Pascua, ¿no es cierto? No hay ningún tipo de información. Cuando compañeros le han preguntado a la Cancillería por qué no informa sobre esta circunstancia de este vuelo y de los vuelos militares británicos que hacen escala en Brasil o en Uruguay, dice que no es estilo de la Cancillería dar ese tipo de información.
Ah, bueno.
Entonces, bueno, estamos a merced, digamos, de un gobierno absolutamente desinteresado en las cuestiones nacionales e interesado en preservar los intereses británicos en Argentina. No tenemos que tener ninguna duda que esto es así. Esto no es un relato timorato o exagerado de nadie, sino es lo que está sucediendo. Los hechos lo demuestran así. Tenemos los registros de vuelo, lo que estoy diciendo, ¿no? De cómo vuela el 23 de abril, salen del Palomar, ¿no es cierto?, de la base militar ahí en Morón, llegan a Comodoro Rivadavia y el día 25 vuelan desde Comodoro Rivadavia a Puerto Argentino, y ahí están durante una semana, y el 2 de mayo vuelan desde Puerto Argentino a Buenos Aires nuevamente. Un avión pequeño, pero de alta velocidad. El aeropuerto de los clubes de Río Grande tiene este tipo de aviones, un Aerostar, un avión de 6 plazas, lindo avión. Está volando alrededor de las 400 kilómetros la hora, así que ha volado el Aerostar de Río Grande, ha volado 3 veces, me corrijo, a Malvinas. Ha volado, en principio yo sé que ha volado miembro de la Sociedad Rural de Río Grande, ha volado a Malvinas en 2 oportunidades. Piloteaba en esa oportunidad Patricio Suárez, que era el encargado administrador de Estancia María Betty. Vean los datos que les tiro.
¿Y qué habrán ido a hacer, no?
Bueno, exactamente, es lo que no interesa. Debería decir la cancillería, ¿no es cierto?
Porque nadie ahora, te lo digo irónicamente, ¿no? ¿Presentarán pasaporte ellos para Malvinas?
Bueno, habrá que ver si presenta pasaporte, ¿no es cierto? No aterrizaron en la base militar de Monte Agradable, ¿no es cierto? Han aterrizado en el viejo aeropuerto de Puerto Argentino, que nosotros los argentinos utilizamos, que fue la base aérea Malvinas durante la Guerra de 82, y la cual arreglamos, fue la pista que arreglamos a partir del año 72-73, ¿no es cierto? Donde aterrizó el Fokker, el F-27, desde el 72-73 hasta, ¿no es cierto?, culminada la guerra. Esa es la pista de aviación que está sobre la bahía ahí de Puerto Argentino, que utilizamos para todas las operaciones durante la guerra. Así que ahí aterrizaron. Si presentaron pasaporte o no, no se sabe. Porque, bueno, negocios son negocios, soberanía es soberanía, y evidentemente esto está un poco interesado en la soberanía. Y sí, ¿qué haría una empresa de servicios petroleros y mineros, no es cierto?, en Malvinas, ¿no?, Argentina, ¿qué estaría haciendo? Bueno, alguien debería dar respuesta. Alguien debería estar dando respuesta.
Una mañana con muchos interrogantes de tu parte. Sí. Daniel, te agradezco siempre el tiempo que nos dispensás, y te mando un abrazo enorme. Sabés cuánto valoro el trabajo que haces día a día, ¿no? Esto de seguir luchando por nuestras Malvinas. Y le comento a la gente una vez más, ¿no? El portal agendamalvinas.com.ar, yo lo recomiendo, entren, lean, hay mucha información que no recorre otros portales, no la puedo ver en otros portales. Así que una vez más te felicito por tu trabajo.
En los próximos días tenemos que tener información sobre el final de la primera temporada de Pesca del Calamar, ¿no es cierto? Que hacen británicos, españoles, taiwaneses y coreanos, compromiso británico, ¿no es cierto, Malvina? Así que en los próximos días vamos a estar informando, estamos haciendo seguimiento de estos 116, 117 barcos que hemos detectado que están pescando en este momento en jurisdicción, en agua circundante a Malvinas, con permiso legal británico. Así que los próximos días vamos a saber cuánto han pescado y vamos a cuantificar este robo sideral al recurso pesquero de Argentina, que tan poco aprovechamos, que tan poco consumimos, que es tan importante para el desarrollo de nuestros niños y niñas en el crecimiento, y que ni los foguinos lo consumimos, ¿no? Así que bueno, vamos a estar atentos y estaremos informando.
Saqueo, depredación. Muchas gracias por tu trabajo. Abrazo.
Un abrazo grande, Luis. Que estés bien.
Es la vida en una canción. Es la palabra.